Muy bien.
Buenos días, compañeras y compañeros. Quiero dedicar estas palabras a la memoria de nuestro extinto compañero Demetrio Vallejo Martínez. En 1980 se constituyó en México la primera empresa generadora de energía eléctrica con fines comerciales. Del 80 a 1905 se multiplicaron las pequeñas empresas eléctricas de capital mexicano, que para 1911 sumaban aproximadamente 100. Sin embargo, en este último año se inició un proceso de monopolización y extranjerización de la industria eléctrica por medio de dos empresas que llegaron a acaparar el 70% de la capacidad de generación. La Mexican Light and Power Company, anglo-canadiense, y la impulsora de empresas eléctricas norteamericana. Para 1930, el dominio de ambas empresas del capital extranjero era absoluto, las que además se habían integrado de manera vertical, dominando todo el proceso desde la generación hasta su comercialización. Atendiendo a la ley de la máxima ganancia, estas empresas extranjeras, que ejercían un verdadero monopolio, daban cobertura únicamente al 50% de la población, concentrándose en las áreas más rentables de las zonas urbanas y no así en las rurales. Además, el servicio era de mala calidad, constantes apagones, variaciones de voltaje y de frecuencia y, para colmo, altas tarifas. Ello ocasionó que en 1930 en Saltillo, Coahuila, y al año siguiente en San Luis Potosí, se construyeron unas asociaciones de consumidores demandando el mejoramiento del servicio y la reducción de las tarifas, organizando suspensiones de pagos y levantando por primera vez la demanda de la nacionalización de la industria eléctrica. La lucha se extendió a otros estados y empezó a dar sus frutos. En 1933, el gobierno intervino para obligar a las empresas a reducir las tarifas y el 2 de agosto del 37, el presidente Lázaro Cárdenas creó la empresa estatal Comisión Federal de Electricidad. Y en 1938 se expidió la primera ley de la industria eléctrica con el fin de regular el sector. Finalmente, en virtud de que las empresas privadas extranjeras se habían convertido en un freno para el desarrollo nacional, el presidente Adolfo López Mateos, en el año de 1960, envió al Congreso una iniciativa para adicionar el párrafo sexto del artículo 27 de la Carta Magna con el siguiente texto, que vino a nacionalizar todas las empresas eléctricas privadas. Artículo 27, dice así actualmente la Carta Magna: corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de un servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. A partir de entonces, el Estado mexicano dio un gran impulso a la industria. Se construyeron los grandes complejos hidroeléctricos y termoeléctricos. Se unificaron ciclos y frecuencias de los diferentes sistemas eléctricos. Se integraron casi todos los sistemas aislados en un gran sistema interconectado, obra maestra de la ingeniería eléctrica mexicana. Hoy, solo las dos Baja California no están integradas. Se dio un gran impulso a la electrificación de zonas rurales, se unificaron y simplificaron las tarifas, se alcanzó una cobertura del 98% de la población en las zonas urbanas y del 90% en las rurales. Cifra de las más altas en el mundo, incluidos los países desarrollados. Se creó el Instituto de Inversiones Eléctricas para desarrollar una tecnología nacional. En diciembre de 75 se expidió una nueva ley del Servicio Público de Energía Eléctrica congruente con la nacionalización. Actualmente, Comisión Federal de Electricidad es la cuarta empresa a nivel mundial en su ramo. Comisión Federal, además, opera con números negros, es decir, no tiene pérdidas desde 1993 no recibe transferencias presupuestales o subsidios del gobierno federal. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público despoja a Comisión Federal de sus utilidades vía un llamado impuesto de aprovechamiento equivalente al 9% de sus activos, impidiéndole reinvertir en la construcción de nuevas plantas de generación o en su mantenimiento. La nacionalización de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, SADCB, y asociadas, se consumó hasta el año del 94, en que se constituyó como empresa pública descentralizada Luz y Fuerza del Centro. A esta paraestatal se le ha impedido contar con nuevas plantas de generación, no obstante que atiende a la capital de la República y su zona conurbada, la concentración humana más grande del mundo, además de otras regiones de los estados de Morelos, Puebla, México e Hidalgo. Tan absurda política se debe a una decisión perversa de impedir el fortalecimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, que actualmente es el único que se opone a la privatización del sector. Además de lo anterior, la Secretaría de Hacienda, que está facultada para fijar las tarifas, obliga a Luz y Fuerza a comprar energía a Comisión Federal a un precio mayor al que la revende a los consumidores finales, manteniéndola de esa manera operando con pérdidas y por ende sin recursos para su expansión y mantenimiento. Durante todos estos años, miles de ingenieros, técnicos y obreros mexicanos de Comisión Federal y de Luz y Fuerza han desarrollado una industria eléctrica estatal ejemplar en el mundo, que hoy los políticos vendepatrias pretenden destruir y retroceder a la historia, a la época de los monopolios privados extranjeros. La historia comienza en el año de 1992, cuando ese gran impostor y usurpador llamado Carlos Salinas de Gortari impulsó sin mayor problema una reforma a la ley contraria completamente a lo que establece el artículo 26 de nuestra Constitución. La ley de 1975, en su artículo tercero, establecía que no se considera servicio público el autoabastecimiento de energía eléctrica para satisfacer intereses particulares individualmente considerados y para otorgar un permiso a un particular de autoabastecimiento. Era condición indispensable la imposibilidad o la inconveniencia del suministro del servicio de energía eléctrica por parte de la Comisión Federal. En cambio, con la reforma salinista en el mismo artículo tercero, no se considera servicio público, es decir, reservado de manera exclusiva a la nación, la generación de energía eléctrica de autoabastecimiento, cogeneración, producción independiente, pequeña producción y la importación o la exportación de energía eléctrica por particulares. Los permisos serán indefinidos, excepción hecha de los productores independientes, que serán por 30 años renovables. El artículo 36 salinista establece también que el permiso podrá incluir la conducción, la transformación y la entrega de energía eléctrica. También el artículo 36 bis requiere que cuando se requiera, refiere que cuando se requiera la construcción de nuevas instalaciones de generación, la Secretaría de Energía determinará si la instalación será ejecutada por la Comisión Federal o si debe convocar a particulares para suministrar la energía eléctrica necesaria. Por último, hay que hacer notar que mientras la contrarreforma del salinato permite la importación o exportación de energía eléctrica por particulares, la ley del 75 establecía en su artículo noveno, fracción tercera, que la Comisión Federal podría importar y exportar energía eléctrica en forma exclusiva. Hoy, violando el artículo 27 de la Constitución, 26 compañías extranjeras de 10 nacionalidades tienen permisos para construir y operar plantas de generación de energía eléctrica, construir gasoductos para dichas plantas de ciclo combinado a base de gas o para construir líneas de transmisión de alta tensión. Actualmente se encuentran en proceso de construcción 16 plantas con una inversión de 4,229 millones de dólares por particulares. La Subdirección de Construcción de Comisión Federal, responsable del diseño y la construcción de plantas de generación en el pasado, ha sido total y absolutamente desmantelada. El Instituto de Investigaciones Eléctricas también ha sufrido ajustes de personal y de presupuesto preparatorios para su exterminio, y así también de la investigación de tecnología nacional. De seguir el actual ritmo de privatización, se calcula que en 10 años las plantas privadas generarán el 50% de la capacidad instalada. Además, en 1993, el usurpador Salinas expidió un decreto mediante el cual reformó el reglamento de la ley para autorizar que los particulares pudieran realizar la obra civil y la instalación eléctrica en los fraccionamientos urbanos. En el 95 creó la Comisión Reguladora de Energía para regular a las empresas privadas y estatales, dando por hecho la existencia indefinida de las primeras. En el 98 expidió un mal llamado reglamento de la ley de la materia de aportaciones que amplía la participación privada en obra civil e instalación eléctrica para parques industriales, centros comerciales y desarrollos turísticos. Así las cosas, el 3 de febrero del 99, Ernesto Zedillo envió al Senado de la República iniciativa para reformar los artículos 27 y 28 de la Carta Magna para dar certeza jurídica a los empresarios privados, intentando legalizar lo que por la vía de los hechos y en contra de lo ordenado por la Carta Magna, con toda impunidad habían venido haciendo. De inmediato, el Sindicato Mexicano de Electricistas, considerando que tal iniciativa lesionaba no solamente a sus agremiados, su fuente de trabajo, su contrato colectivo y su sindicato, sino que además lesionaba a la soberanía nacional al privar al país de una palanca indispensable para su desarrollo independiente y autónomo, convocó a la lucha en defensa de la Constitución. Y así el 27 de febrero del 99 se formó el Frente Nacional de Resistencia contra la privatización de la industria eléctrica. Y desde entonces la lucha no ha cesado. A la iniciativa de Zedillo se sumaron dos más proponiendo reformas a la Carta Magna para privatizar el sector, de los partidos Verde Ecologista en el 2001 y del Partido de Acción Nacional también en el 2001. El 24 de abril del 2002, las comisiones senatoriales dictaminadoras resolvieron, en un fallo histórico en materia legislativa, no son de aprobarse las iniciativas presentadas en materia de energía eléctrica. Al mismo tiempo, el 13 de febrero del 2002, el PRD presentó iniciativa en la materia en la Cámara de Diputados, y en el Senado el PRI hizo lo propio el 13 de marzo, y el PRD también en el Senado el 11 de abril del mismo año presentó otra iniciativa más. Estas iniciativas, estas tres, una del PRI y dos del PRD, si bien coinciden en dejar intocados los artículos 27 y 28 constitucionales, sin embargo, se limitan a tratar de acotar en mayor o menor medida a los sujetos privados engendrados por Salinas, productores independientes, Comisión Reguladora de Energía, por lo que no van al fondo del problema en cuanto a restaurar la legalidad constitucional y cancelar de plano los permisos concedidos al margen de ella. La lucha entonces hoy en día requiere de que defendamos lo que establece la Carta Magna. Porque los proyectos privatizadores, desde luego, afectan más allá de lo que he mencionado hasta ahorita. En el caso del sur sureste de México, como sabemos, hay contemplado construir una serie de represas que van a afectar a los pueblos indios. Se está proyectado hacer una interconexión a todo el país, los países de Centroamérica. Y aquí cabe un reconocimiento a la lucha del pueblo de la hermana República de Costa Rica en defensa de su industria eléctrica nacional. Defender la industria eléctrica nacional es por ello crucial en nuestro futuro. Por eso hoy nos hemos asomado al pasado para comprender el presente y vislumbrar el futuro. Hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, El futuro lo representamos nosotros, el progreso, y por eso el futuro es nuestro. Muchas gracias.